Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Dos Luces, es decir, de charlas islámicas, tenemos a Sheikh Vicente Mansour Mota que nos continuará hablando sobre los modales de los creyentes y incrédulos en la Asura de José.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه Con el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y las bendiciones estén con nuestro amado profeta Muhammad, con su familia y con sus compañeros. Estimados oyentes del programa Radio Dos Luces, antes de empezar nuestro programa de hoy, quisiera mandar mi más afectuoso saludo y solidaridad con las personas de la isla de La Palma, sobre todo con aquellas que han sufrido la pérdida de sus casas y de sus propiedades debido a la erupción del volcán. Y le pido a Allah que en el menor tiempo posible consigan recobrar su normalidad dentro de lo que sea posible y que retornen a la vida de siempre. Dicho esto, vamos a continuar con la clase o la charla que comenzamos en la ocasión anterior. Cuando hablamos de un tema que nos presenta el Corán, concretamente en el capítulo de José, en la sura Yusuf. Este tema hace referencia, concretamente, a cómo podemos ver que gente que sobre el papel es creyente, es seguidora de una revelación, pero que no solo puede actuar de manera incorrecta, sino que además puede tener un trato y una disposición realmente rechazable. Y como gente que sobre el papel no es creyente, y que incluso puede asociar otras divinidades a Allah, sí que pueden tener un trato y un carácter correcto entre ellos mismos, incluso con otra gente que desconocen. Y esto es lo que vamos a seguir analizando hoy con la sura de José. En la anterior ocasión vimos el comienzo de la historia, cómo los hermanastros, corroídos por la envidia, maquinaron con el fin de acabar con la vida de José. Ellos se querían deshacer de su hermanastro José de cualquier manera. Incluso habían pensado en acabar con su vida. Al final decidieron, consensuaron, dejarle en un aljibe, en el fondo de un aljibe, y que otros, por ellos, hiciesen el trabajo sucio de llevarse a José a otro lugar. Y así desapareciese. Luego vimos cómo acudieron a su padre de noche haciendo un teatrillo y con lágrimas de cocodrilo le dijeron a su padre cómo un lobo se había comido a José, sin tener ninguna empatía hacia su padre ni lo que éste pudiese sentir. Luego el Corán nos cuenta cómo una caravana de las que pasaban por aquel aljibe para abastecerse de agua, se encontraron a José. Mandaron al aguador para que con el cubo sacase agua y al subir el agua, que los cubos de agua suele pesar, al subir a José, al subir la cuerda, al subir el cubo, sacaron a José porque José se agarró a ese cubo porque era su única salvación de salir de allí. Y estos caravaneros, como dice el Corán, lo ocultaron como mercadería, pero todo formaba parte de cómo Allah quería mover los hilos para dar poder y situar a José en el lugar que le correspondía para que su sueño se hiciese realidad, aquel sueño que vio en un principio. Entonces, llegado a Egipto, los caravaneros, como dice el Corán, vendieron a José por un ínfimo, por un ridículo precio, por contadas monedas, pues le consideraban poco valioso. Y entonces allí, un dignatario con el que se va a dar un suceso importante en la historia de José, uno de los dignatarios de Egipto vino al mercado y se dirigió a la zona en la que se vendían los esclavos. Entonces vio a José, y aunque esto no nos lo cuenta el Corán, claro, cuando se vendían los esclavos, pues aquel que los compraba, pues miraba pues su condición física y para qué quería utilizar o para qué quería que trabajasen después. José nunca, se entiende, por lo que tenemos del Corán, nunca había trabajado, era un joven, era un chaval. Entonces, aquel dignatario de Egipto, cuando le vio, seguramente lo quiso comprar porque necesitaban algún siervo para lo que iba a ser el servicio de la casa, que a lo mejor no se necesita tanta fuerza ni tanta experiencia como gente que a lo mejor trabajase en el campo o en otros sitios más duros. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Cuando dice, y esto ya es la ley del Corán, que dice lo siguiente. La ley 21. Quien compró a José, que era de Egipto, dijo a su mujer, acógele generosamente. Puede que nos sea útil o quizá acabemos tomándole como hijo. Fijémonos bien en esto porque aquí ya entramos en lo grosso del tema que vamos a analizar. Un gran dignatario que pertenece a las altas esferas de la sociedad egipcia va a comprar un esclavo. Y todos sabemos que siempre, en todas las sociedades donde ha existido el esclavismo, menos en algunas, al esclavo se lo ha tratado de la manera más indigna. Eran lo peor que había en la sociedad. Sin embargo, este gran dignatario que había comprado a José y que además se lo iba a llevar a su casa, que no iba a trabajar en el campo o construyendo algún edificio, no, dentro de su casa, ¿qué es lo que dice a su mujer? Acógele generosamente. Y luego, ¿qué dice? Puede que nos sea útil como sirviente. Y fijaos bien la importancia de lo que dice después. O quizá acabemos tomándole como hijo. Es decir, alguien que pertenece a las grandes esferas de la sociedad egipcia le dice a su mujer que acaba de comprar un esclavo, le dice que le acoja generosamente, que le trate generosamente, porque puede que nos sea útil e incluso, fijaos bien, acabemos ahijándole, acabemos tomándole como nuestro hijo, que forme parte de nuestra familia, incluso a adoptarle. Entonces, fijaos bien cómo alguien que no conoce de nada a José, que se supone que es de las altas esferas, un gran dignatario de la corte de Egipto, tiene este trato hacia un esclavo que no conoce absolutamente de nada y que incluso, en aquella época por las razas, se identificaría a José como incluso otra persona, no solo ya extranjera, sino de otra raza todavía. Entonces, fijaos esa actitud, esa predisposición de alguien que es un gran dignatario hacia un esclavo que incluso es extranjero, que es forastero y de otra raza incluso. No solo le dice, trátale generosamente, acógele generosamente, porque puede que nos sea útil, o quizá acabemos tomándole como un hijo. Fijaos bien, esta gente que no creía en Dios, que asociaba otras divinidades a Allah. Aún así, fijaos este comportamiento, esta predisposición. Venimos de una situación anterior en la que sus propios hermanos querían deshacerse de él. Y no solo deshacerse y hacerlo desaparecer, sino que en un principio querían asesinarle. Querían acabar con su vida, sus propios hermanastros. Pero movidos por esa envidia, aun siendo creyentes, tenían en un principio esa intención de matarle. Y al final, uno por un poco de luz que tuvo uno, un poco de misericordia, que dijo, no, no le matéis. Si queréis deshaceros de él, dejadle en un aljibe y ya otros se lo llevarán. Y otro que no le conoce absolutamente de nada, que pertenece a grandes esferas, que incluso es de otro país o de otra raza incluso, lo que yo suponía para aquellas épocas. No solo le dice a su mujer, acógele, trátale generosamente, porque puede que nos sea útil, o quizá incluso acabemos tomándolo como hijo, y sea nuestro hijo. Esta es la lección que tenemos que sacar hoy de este suceso. Cómo unos, siendo creyentes, quieren matar a su hermano, y otros que son politeístas, que no creen en Allah, que le asocian a otras divinidades, no solo le tratan generosamente a ese extraño, a ese forastero, que es un esclavo, y ellos son de los grandes dignatarios de Egipto, ordena a su mujer que le trate generosamente, e incluso piensan algún día que puede que lo tomen como un hijo. Esa es la lección que tenemos que tomar de esta aleya, de estas aleyas, de este suceso en concreto, y le pedimos a Allah que nos ilumine para que seamos mejores creyentes y mejores personas. Barakallahu fikum, que la paz y la bendición de Allah esté con todos vosotros. Salamu alaikum.